Y no me padre con el Espíritu Santo, ¿eh? Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes como siempre. Yo soy Padre Escobita, Padre Ed Brum, OMV, Oblate de la Virgen María. Es un gusto estar con ustedes. Y como siempre, nosotros empezamos nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También, en la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por lo tanto, queremos caminar con María, Santa María del Camino, sabiendo que María nos va a llevar a Jesús. Y Jesús es el camino, la vida y la verdad. Vamos a rezar la oración que María le gusta más. Y este es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, hermanos, queremos ya invitar a estar con nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía espiritual. Espíritu Santo es nuestra guía espiritual. Vamos a rezar María al Espíritu Santo, pedir que el Espíritu Santo nos dé mucha luz. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. Maestro interior. Espíritu Santo, nuestro maestro interior, San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo. Juntos. Ven, Espíritu Santo. llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, la familia que reza unida permanece unida. Eso es cierto. Y el mundo en oración es el mundo en paz. Yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. No existe una oración más fuerte que la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia. Le voy a poner sobre el altar. Con varias intenciones. Una intención va a ser lo siguiente. Para que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu Santo, podamos estar abiertos y rezar así: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por nuestras familias. Nuestras familias, por la conversión, la santificación y salvación de nuestras familias. Luego me gustaría rezar también por nuestras familias y rezar por la salvación de cada miembro de nuestra familia. Y por último, me gustaría rezar por los moribundos. Por aquellos que van a morir hoy, muchos tal vez no están preparados. No están en la gracia de Dios. Para que puedan abrir sus corazones a la gracia de Dios. Amén. Así sea. Hermanos, me gustaría rezar también, hermanos, por nuestros jóvenes. Gracias a Dios que anoche tuvimos una junta con 326 personas en nuestra iglesia sobre la consagración. La consagración de la familia a María mediante el mensaje de la Virgen de Fátima. Y hoy a las 7 de la tarde ya está la cuarta semana donde invitamos a los adolescentes de rezar juntos y tratar de buscar la santidad de vida. Trata de buscar la santidad de vida. Busca la santidad de vida. Jesús dice que sean santo como santo tu Padre Celestial. Que sea santo como es tu Padre Celestial. Pues hermano, rezar por los jóvenes. Algunos que tienen sus hijos participando en este junto a esta noche sobre la santidad. Y yo tengo ya otro programa en mente por el mes de julio por los jóvenes. Por los jóvenes. Por los jóvenes. Bien, hermanos. Tomamos hoy la primera lectura y voy a tratar de darles una interpretación muy práctica, muy concreta. Y es lo siguiente. Ayer empezamos a leer el libro de Génesis. Es el primer libro en la Biblia. Y nos encontramos con la persona de Abraham. Abraham está casado con Sarai. Y Dios dice a Abraham de salir de su país, de ir de un lugar lejos. Y Abraham, sin discutir con Dios. A veces nosotros discutimos con Dios, cuestionamos. Pero Abraham muestra tres virtudes. Una fe ciega en Dios. Una obediencia completa y una confianza en la divina providencia, que Dios proveerá. Ojalá que podamos imitar la fe, la obediencia y la confianza en la divina providencia. Entonces, él se va. Él se va. Y está acompañado Abraham con su sobrino, que se llama Lot. Que se llama Lot. Y los dos, viajando, ya llegamos a hoy, tienen muchas posesiones. Los dos tienen dinero, tienen oro, tienen plata, tienen animales, ganados, personas, en fin. Pero resulta que los dos grupos de Lot y Abraham tienen discusiones, tienen peleas, malentendidos. Tal vez envidia y celos y avaricia se ve los efectos del pecado original. Y Abraham, dándose cuenta que la situación va de mal a peor, mejor separarse. Y Abraham dice a su sobrino Lot, ¿dónde vayas tú? Yo voy a la otra dirección. Y Lot acepta. Y Lot va al este donde está Sodoma. Eso es antes de Sodoma y Gomorra. Mientras Abraham va en dirección de Canaán. Para que ellos podían evitar peleas y vivir en armonía. Vivir en armonía. Entonces, mi interpretación es lo siguiente. Es una interpretación muy... We practica concreta para nosotros. Muchos de ustedes ya tienen hijos y muchos de sus hijos todavía no están casados. Pero un día probablemente sus hijas se van a casar. Mi consejo es decir a sus hijos al casarse por la iglesia con la persona más indicada de no empezar a vivir con los parientes. No empezar a vivir con los parientes. Y no estoy hablando mal de sus parientes. Simplemente que cuando hay dos o tres familias que viven en el mismo lugar, siempre hay problemas. Ejemplo, dos familias. Una familia se acuesta muy tarde. Y otra familia le gusta la música. Otra familia invita otros amigos. Entonces, para mantenerse en armonía, las dos familias casi imposible. Yo sé lo que les digo, no es tan fácil. Especialmente si uno vive en Los Ángeles. Porque el ambiente social, y económico, el costo de la vida es muy alto. Pero dado que sus hijos todavía no están casados, muchos de ustedes, yo estoy dando una advertencia relacionada con Abraham separándose de Lot. Un dicho que dice, muchas manos en el plato hace mucho garabato. Yo te diría, otra interpretación sería, a veces es necesario cortar amistades. A veces mejor cortar amistades. Y voy a dar otra vez un ejemplo. Muchos de ustedes están caminando conmigo. Por ejemplo, anoche tenemos como 224 personas o más, 300, muchas personas que están llegando a los ejercicios, a la consagración de María, a los grupos, estamos formando muy buena familia, Y varios de ustedes, como Laura, fue a misa esta mañana. Ustedes es hora santa cada día. Su rosario o dos rosarios. Ustedes están realmente tratando de vivir una vida de santidad. Pero tú tienes una amiga por 30 años. Pero tu amiga es, nació católica, pero es poco practicante. Tu amiga quiere a veces ir al mall para comprar ropa que no es necesaria. Y quiere tomar café y entrar en chismes. A veces habla mal de su esposo, habla mal de la iglesia. Es una amiga que tú tenías por 30 años. Pero tú estás ahorita en otra onda espiritual. Donde estás realmente tratando. De ser santa. Y esta amiga tuya no tiene intención de cambiar. Jesús nos da este consejo en Juan capítulo 15. Mi padre va podando ramas secas para que puede producir frutos y frutos en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo sé que lo que les digo duele, pero a veces es bueno cortar relaciones sociales, amistades que no sirven por tu progreso espiritual. todo eso está relacionado con Abraham separándose. Abraham separándose de su sobrino, Lot. Entonces voy a llegar a algo todavía más importante. A veces hay que separarse. A veces hay que cortar relaciones. Tercer ejemplo, les enseño. Yo sé que lo que les digo por ustedes, están escuchando Julio y Adriana y los demás, es un tema muy difícil, pero relacionado con Adriana, aquel que ama madre, padre, hermano, hermana más que mí, no es digno de mí, lo dice Jesús. Lo dice Jesús. Que voy a tocar un tema todavía más importante. Que primero y otra vez en cuento. Una experiencia que tuve. Hace, yo pienso como 15 años atrás, una mujer que venía a mis pláticas, y digo, padre, mi hija quiere hablar con usted sobre su noviazgo. Dijo, muy bien, a sus órdenes. Y yo aparté un tiempo, un lugar para platicar con la hija de esta buena mujer. Y vino la su hija, una muchacha joven, atractiva, tenía como 30 años. Era una muchacha hija de mexicanos y era doctora. He dicho, muy bien, a sus órdenes. He dicho, muy bien, padre, me gustaría simplemente hablar sobre mi noviazgo. Soy doctora. Y estoy enamorada con un hombre con quien me gustaría casarme. Muy bien. Y digo, yo soy doctora y mi novio es doctor y es un poco mayor que yo, pero más o menos la misma edad. He dicho, está bien. Me digo que él es doctor. Digo también que él es norteamericano. Dijo, muy bien, está bien. Luego dijo, padre, mi mamá y mi familia es una familia católica muy creyente. Yo soy creyente también. Pero mi novio es un ateo. Mi novio es un ateo. No cree en Dios. Yo, escuchándole, pero siendo muy honesto, le dije a la muchacha, corta la relación. Déjala. Corta la relación, mejor dejarlo. Ella, escuchándome con mucha atención, empezó a llenar sus ojos con lágrimas. Empezó a llorar. Y ahí me dijo, padre, yo sé que usted tiene razón. Pero no lo voy a dejar. Y terminamos la plática. Yo no tenía nada más que decir, ella tampoco. Sí, terminó la plática. Y como sacerdote, eso es muy frustrante. Muy frustrante para un sacerdote. Que yo, con muchos años de experiencia, varios títulos, bastante inteligencia, mucho sentido común, y el deseo de llevar las almas al cielo, yo recibo esos rechazos y duele. No es una mentira, duele mucho. Porque yo puedo ver plazo largo. Yo puedo ver plazo largo lo que va a pasar entre esta muchacha y su novio prospectivo esposo. Pero es mi deber de predicar la palabra de Dios a tiempo y destiempo. Si no recibe, como dice Jesús, de sacudir el polvo de las sandalias, y adelante. Es mi deber de predicar la palabra de Dios. Y no es la primera vez ni la última vez. Una frase que yo digo cuando estoy hablando a una persona que tiene un noviazgo que va a fallar, que ya puede ver que va a fallar, casi cierto. Veces dicen, pero padre, si va a convertir mi novio. No seas ingenua. Normalmente no pasa. A veces al contrario, tú pierdes la fe y vas a ser hijos que van a ser completamente paganos. Entonces la decisión vocacional de escoger un futuro esposo es la decisión más importante en la vida. Pero yo tengo una respuesta corta pero cortante. Y es lo siguiente. Si tú estás con la persona equivocada, nunca vas a encontrar la persona correcta. Es una frase tan corta pero penetrante que se calla la persona. Es la verdad. Si tú tienes tu mano llena de polvo o mugre, yo no puedo poner diamantes en esta mano. Se lo repito, si tú tienes tu mano llena de polvo o mugre, es imposible depositar diamantes brillantes. Tú tienes que abrir la mano y soltarlo. Eso, hermanos, sería mi interpretación Interpretación de Abraham separándose de Lot. Una interpretación al casarse no empezó a vivir con parientes. Número dos, a veces conviene cortar ramas secas, amistades que no van a producir frutos. El tercero, al escoger un novio que lleva al matrimonio, tiene que escoger con mucho cuidado, porque vas a terminar con esa persona toda la vida. Ayer fue el aniversario del casamiento de mis papás. Se casaron en el año 54. Mi papá murió hace 7 años, pero estaba casado 62 años. Largo tiempo. Largo tiempo. Pero a veces una separación es la solución mejor. Bien, hermano, vamos a pasar al Evangelio. Estamos leyendo, meditando lo que se llama el famoso Sermón de la Montaña. El famoso Sermón de la Montaña. Que encontramos en San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Hoy son pocos versículos, pero son tres temas, mini temas. Primero es, Jesús dice, do you know? Dar a los perritos lo que es santo. Y no echar las perlas a los puercos. Si no van a pisotearlos y despedazarte. Palabras fuertes. Son palabras bastante fuertes. ¿Cuál es la interpretación de ese pasaje bíblico de Jesús? Es lo siguiente. Debemos pedir la gracia de saber cuándo hablar y cuándo callarse. Cuando abrir la boca y cuando mantener la boca cerrada. Una interpretación de ese pasaje bíblico. Que tú vas al tabaco. En tu tabaco son 5 de ustedes. Uno es no creyente y otro es tal vez testigo de Jehová, otro es católico no practicante y otro es una persona referente a la religión completamente confundida. En una palabra, tú eres el único católico practicante en tu oficina del tabaco. Tú tienes tu cuartito donde tiene la cruz. un retrato de la Virgen de Guadalupe, tu rosario colgado. En una palabra, tú tienes varios recuerdos de Dios en tu cuartito. Y más que una vez, ese grupo, te había insultado tu religión, provocándote, especialmente por medio de la burla y del sarcasmo, burlándose y usando sarcasmo. Por ejemplo, uno de ellos te ve, ya viene la santita. Ya viene la obispa. Ya viene la milagrosa. Ya viene la inspectora. En una palabra están lanzando insultos, utilizando sarcasmo. Por eso, en ese caso, siguiendo las palabras de Jesús, no dar las cosas santas a los peritos y no echar las perlas a los cerdos o los puercos. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Porque tiene que trabajar. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería un silencio elocuente. La respuesta será un silencio elocuente. El ejemplo mejor que podría darles es Jesús. Jesús es el camino, la vida, la verdad. Jesús es nuestro modelo. Jesús sabía exactamente cuándo hablar y cuándo callarse. El ejemplo bíblico que me viene en mente para interpretar ese pasaje bíblico, un pasaje paralelo, es en la Pasión de Cristo. Cuando Poncio Pilato manda a Jesús al rey Herodes, frente al rey Herodes, Jesús ni siquiera abre la boca. Que el rey Herodes estaba burlándose de Jesús, tratando de mover Jesús de hacer milagro. No solamente Jesús no le hizo milagro, pero Jesús no abrió la boca. Porque al abrir la boca, el rey Herodes habría insultado más a Jesús, probablemente usando sarcasmo. Preso en el ambiente laboral, el ambiente laboral, en un ambiente tan materialista, un ambiente pagano, un ambiente que va en contra de la práctica de la fe cristiana católica, el remedio mejor es callarse, mantener silencio. Pero, al mismo tiempo, de predicar la palabra de Dios. Porque la nuestra confirmación nos obliga de defender la fe y difundir la fe. De defender la fe y difundir la fe si estamos confirmados. Somos soldados de Cristo. Y como dice San Pablo, somos embajadores de Cristo. Somos representantes del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores. Pero hay varias maneras de predicar. A veces, la predica mejor es el silencio. Y predicar la palabra de Dios a la gente sarcástica con tu ética del tabaco, tu manera de proceder, tu manera de trabajar en el ambiente laboral, sin decir nada. Entonces, llegar a la oficina, no medio hora tarde, llegar puntual. Desempeñar tu trabajo en forma competente. En forma competente. Eficiente. Si tienen break para comer una hora, no extender la una hora y 15 minutos. No desperdiciar el tiempo. Y no desperdiciar lo material que estás usando. No pasar tiempo mirando su teléfono cuando deberías desempeñar el tabaco por la compañía. Y al terminar, al terminar el día, dar un saludo. Y luego queremos terminar el día. Gracias a María Alcalá, nos recuerda que hoy celebramos un grande santo, San Cirilo de Alejandría, que defendía María, quien es la madre de Dios. Jesús es el hijo de Dios hecho hombre. Y al mismo tiempo hoy celebramos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Vamos a pedir a María de venir, de ayudarnos en nuestras luchas. Especialmente en nuestras luchas para vencer las tentaciones que todos tenemos. Invito a ustedes a rezar por los jóvenes. Tengo mi grupo de los jóvenes esta noche. Rezar por la juventud. Y ahorita yo voy a la iglesia para rezar la misa. Es una misa fúnebre. Una misa fúnebre, pero yo le voy a poner ustedes sobre el altar. Para que Dios nos ayude a nosotros de saber cuándo hablar, cuándo callarnos, y cuáles son las palabras que deberíamos usar. Que Dios bendiga a todos ustedes. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.